Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Not Mall. Yo soy Lucas.
Yo soy Ana Lucía.
Hoy día vamos a hablar sobre un tema que es popular en el mundo de la nutrición desde antaño, desde antes de que sea popular usar emails y usabas estos. ¿Cuándo recién comenzabas a...?
Cuando tenías que desconectar el teléfono, la línea del teléfono para poder tener internet.
Exactamente. Desde esas épocas de las cavernas, se tiene la idea de que los edulcorantes artificiales, ¿no? Esos que se usan para reemplazar el azúcar y que técnicamente tienen menos calorías o no tienen calorías, causan cáncer o son perjudiciales para la salud. Uh-huh. Y bueno, en particular creo que el más conocido es el del aspartame, ¿no? Como que lo que más he visto.
O sea, hubo una época en que me acuerdo que todo el mundo, bueno, por lo menos todo mi grupo de gente conocido en ¿qué será? ¿Los noventas? ¿2000s?
2000s, noventas no eres tan vieja.
No soy tan vieja.
Eres vieja, pero no tanto.
Pero, o sea, comenzó a haber este miedo de que el aspartame podía comenzar a causar cáncer o que estaba relacionado con cáncer.
Uh-huh. Sí, bueno, han habido un montón, cadenas, de hecho, han habido cadenas en... me imagino que ahorita deben haber cadenas de WhatsApp que los adultos mayores siguen pasándose, pero esas cadenas que pasaban por mails, me acuerdo clarísimo que es cáncer y aspartame. Pero bueno, es un tema, digamos, controversial, ¿no? Porque por un lado tienes mucha gente que simplemente adopta la postura de que tienen que ser dañinos o que son dañinos porque son artificiales, porque tiene esta idea de que natural es bueno y artificial es malo, o que no tienes que comer químicos y todo, más es ideológico que, uh-huh, que racional. Entonces, por lo tanto, si son edulcorantes artificiales, tienen que ser malos y no hay como que... nada de data real, es simplemente la creencia, ¿no? Y por el otro lado tienes como que el campo contrario, que en este caso es completamente opuesto, que vendría a ser lo que muchos lo conocen como basado en evidencia, pero llevado al extremo, en donde dicen no pasa nada, son súper seguros, eso es un mito y eres un antivacunas o lo que sea, si es que piensas, ¿no? O sea, te agrupan con ese tipo de cosas. Uh-huh. Pero al final creo que como siempre hemos dicho en Not Mall, la
verdad está en el medio.
Sí, la verdad probablemente está en el medio. Ahora, creo que si uno revisa la data, revisa lo que se ha publicado, que tú los has hecho también recientemente, uh-huh, te das cuenta, uno, que no es tan claro, y dos, en general la mayoría no encuentra asociaciones, porque para estudiar cáncer, por ejemplo, en humanos, no puedes agarrar y poner dos grupos y darle un, no sé, 5 litros de gaseosa light al día a un grupo y seguirlos por 5 años y ver, ese grupo se agarró más cáncer que los que no consumieron nada de edulcorantes. Tienes que simplemente hacerlo epidemiológicamente, ¿no?
Hacer consultas. Hay estudios que hay de tipo prospectivo o retrospectivo. Uh-huh. Y creo que hay pocos casos de caso control, pero...
Pero igual, claro, no es intervención, es simplemente, ajá, le preguntas a la gente cuántos edulcorantes consumes y lo sigues por un tiempo.
Y el problema también está en que muchos edulcorantes por sí solos hay veces en que generan un sabor amargo al final.
El aftertaste.
Ajá. Entonces lo que hacen es combinar tipos de edulcorantes. Entonces, ¿cuál es el que causa qué?
No, y bueno, lo que ves en general con la mayoría, porque hay... Uno puede buscar, hay no miles, pero en la práctica como que bastantes estudios, metaanálisis que reanalizan y que incluyen y bla, bla, bla. Y no es consistente, creo que principalmente por ese problema que estás mencionando, ¿no? Porque estamos tratando de, o lo que se trata de ver es encontrar una señal de algo, de una de las tantas cosas a las que estamos expuestos todos los días en combinaciones diversas y variadas, que a menos que sea un agente que realmente
sea extremo,
tiene un efecto tan grande que vas a ver la señal inmediatamente, captar esa señal dentro del ruido no es muy fácil. Entonces, el hecho de que no encuentren asociación significativa en todos estos estudios no significa que no tenga un efecto.
No.
Ahora, quizás sí tiene un efecto.
O lo que usa, sobre todo porque, claro, estos productos son vendidos por la industria alimentaria, ciertas empresas. Entonces, ellos pueden usar el hecho de que se usa tan baja concentración que la dosis a la cual te lo están vendiendo no va a causar ningún problema.
O sea, quizás si es que tiene un efecto, para terminar lo que iba a decir, es tan bajo que no lo vas a poder distinguir de otros. Entonces, pero sí, ese creo que es el principal argumento que usa la gente o que se usa para decir que son completamente seguros, ¿no? La dosis. De que si ves, creo que hay estudios en animales donde le dan, normalmente suelen hacer eso, ¿no? Porque te sean animales, y le dan cierta cantidad en miligramos o gramos por kilo del animal. Y si calculas y extrapolas a un humano, es bastante diferente, pues necesitarías tomar toneladas de edulcorante.
Que creo que esas son algunas de las primeras críticas que hay con estudios que hay en animales. Porque creo que vale la pena aclarar un poco que, por ejemplo, en el caso del aspartame, creo que los primeros estudios que encontraron cierta asociación con ciertos tipos de cáncer fue justamente en ratones y ratas. Pero unas críticas fueron que la dosis era demasiado alta, que uno nunca va a consumir una dosis así si lo extrapolas. Lo otro es que estás usando un modelo animal que no siempre refleja el metabolismo de un humano. Y creo que he escuchado que cosas como la vitamina C, o sea, ácido ascórbico, también puede causar tumores en ratones si lo das a la dosis a la que estaban tratando de probar los edulcorantes.
Es un poco como lo que luego es mutágeno, ¿no? Que, que muchas veces estos ensayos se hacen en células in vitro, placas, y básicamente cualquier cosa, vas a ver que hasta el café es mutágeno o mutagénico, ¿cómo se dice?
Mutagénico.
Mutagénico, sí, mutagénico. O ahora con todos esos agentes que se postulan, porque no sé, la vez pasada estaba leyendo o vi por ahí un titular que se han publicado no sé cuántos miles de papers en todo el 2020 o 2021 o en esos dos años de pandemia sobre el COVID, porque y una de las cosas que se ve es que encuentras estos papers donde dicen, ah, tal agente usado en, no sé, pues encontrado en las plantas inhibe tal cosa in vitro, encuentras papers donde ven tal compuesto inhibe células cancerígenas in vitro, y de alguna manera también tú puedes decir, sí, bueno, si agarras una célula in vitro y le tiras un balazo, también como que inhibes el cáncer o lo que estés tratando de ver, pues eso no significa que va a funcionar en el cuerpo, ¿no? Entonces, en este caso, cuando hablas de dosis que se usan y compuestos que se usan en ratones, primero que no son directamente extrapolables, y segundo, que los efectos pueden variar porque muchas veces cuando tienes estos estudios in vitro que te estaba diciendo, las células están expuestas a el agente, ¿no? Pero al final lo que nuestras células están expuestas no es a la gente en particular, sino es a los metabolitos, o sea, porque hay metabolización de todos estos compuestos.
Sí.
Y en el caso del aspartame creo que venía no directamente por el aspartame, sino por el metabolismo del aspartame, en que podría generar más formaldehído y porque, algunos compuestos.
Sí, porque tiene un éster de metilo en su composición y eso podía haber el riesgo de que forme...
Entonces, sí. Claro, cuando ves estudios in vitro, y por eso lo mencionaba, estás exponiendo a cosas que quizás no vamos a exponer a nuestras células, justamente porque, a menos que te lo inyectes, desde que lo consumes hasta que esté en tu torrente sanguíneo, lo que llegue al torrente sanguíneo está metabolizado, ¿no? Y hay también bastante diferencia entre cómo metabolizan las ratas y los ratones muchos de estos compuestos que... estos compuestos se llaman xenobióticos, no son compuestos que son como que foráneos para el cuerpo, como nuevos o diferentes, metabolizan completamente diferente que nosotros. Entonces había todo un... me estoy yendo un poco por las ramas, pero me acuerdo que eso clarísimo. Había un... ¿con cuál compuesto era? No me acuerdo, pero había una especie que es muy popular. No me acuerdo si era la curcumina. Se me fue el nombre ahorita. Pero básicamente, en estudios en ratones mostraron que una variedad que se usa normalmente en las versiones baratas que consigues en el supermercado generaba un montón de un producto que es tóxico y que podía generar hepatotoxicidad. Pero eso pasaba justamente porque los ratones tienen un metabolismo y tienen una enzima que no encuentras en humanos. Así que al final haces todos esos estudios en ratones y la extrapolación a humanos es mínima porque el metabolismo es completamente diferente y encima si le sumas que la dosis es completamente no realista, al final
sí, o sea,
no sirve para mucho, ¿no? Digamos.
O sea, sirven para ciertas, para tener una idea por lo menos y para hacer un tipo de estudios en los cuales no vas a poder utilizar humanos. O sea, estudios en los que a uno le doy una dosis y tengo un grupo control que no recibe o que recibe otra sustancia, en humanos es complicado hacerlo. Y también pienso que si es que, por ejemplo, ponte que encuentren que el aspartame tiene cierta asociación con incrementar riesgo de cáncer. ¿Cómo pruebas que exactamente ha sido el aspartame dentro de todo lo que alguien puede comer a lo largo de todos los años en los que te siguen por un estudio epidemiológico?
Sí, es verdad. Es un poco el problema en general de epidemiología en enfermedades crónicas y nutrición, ¿no? Uh-huh. Podrías hacer el equivalente de aspartame con cualquier otro ingrediente en la dieta. ¿Cómo sabes que ese... Y eso claro,
es
solamente o no en combinación.
Estoy preguntando por ese en particular y este subgrupo de la población consumía aspartame. Uh-huh. Pero ya consumía, pero puede haber consumido cualquier otra cosa y también incrementa el riesgo. Uh-huh. O sea, sí.
Sí, es complicado, o sea, encontrar esas señales
es difícil,
de ingredientes
atribuir
específicos.
A como que esa sustancia es la riesgosa.
No o sé, sí, o no, la que sí está causando la señal. Ajá. ¿No? Pero eso es algo que es una limitación bastante importante de todos estos estudios, no solo con el aspartame. Uh-huh. Pero sí, entonces creo que hemos divagado un poquito, pero lo que dice la data, si uno analiza, es que no hay mucha consistencia, no se encuentran muchas asociaciones. Quizás probablemente por eso, porque si hay algún efecto, el efecto no parece ser tan importante o es al nivel de ruido, ¿no? Hay otros factores en nuestro estilo de vida que tienen el mismo riesgo y se un poco como que se esconde.
Ojo
que o se...
También con la mayoría, porque si es que uno busca y se pone, entra a Google y a Google Scholar y comienzas a buscar papers, va a haber un montón de metaanálisis de...
Y hay metaanálisis de metaanálisis.
Sí, metaanálisis de metaanálisis. Y tiene uno que tener cuidado con los criterios que han incluido para analizar el riesgo de desarrollar, por ejemplo, cáncer. Mm. Y el problema que hay, por lo menos en un montón de estudios que he estado viendo, es que todo está casi basado en encuestas de qué alimento consumes o consumes gaseosas light. ¿Qué gaseosa light o qué edulcorante utilizas? ¿Consumes edulcorantes? Sí, no. Hay gente que no, ni siquiera toma en cuenta, solamente es, consumo de gaseosas light, pero las gaseosas light pueden tener diferentes tipos de edulcorante. Entonces, ¿cuál es el que podría estar causando?
Y bueno,
riesgo?
Y asociamos con gaseosa light, pero en verdad los edulcorantes están en un montón de productos procesados.
Y ese,
¿no?
a eso es a lo que iba, que hay, no se puede estar hasta en la pasta de dientes. Y eso no lo incluye. O sea, cuando estás pensando, ¿consumo edulcorantes? No, pero está en productos que ni siquiera sabes que tienen eso, si es que no lees los ingredientes.
Pero en general, bueno, ¿por qué decidimos hablar de este tema? No es porque nos interese mucho en particular, ¿no? O sea, no es que no sea interesante, pero digo, no es algo como que estoy al tanto buscando la última evidencia. Pero un estudio, en realidad es un póster, todavía no está publicado el estudio. Así que podríamos decir que eso como que un resultado preliminar.
Porque todavía no tenemos acceso a la data porque no está disponible todavía. Uh-huh.
O sea, normalmente lo que suelen hacer con este tipo de estudios es que en conferencias presentan resultados como póster mientras el paper está en revisión en alguna revista o antes, ¿no? Uh-huh. Y este viene de un estudio en Francia, creo que es bastante grande. es el Nutrinet Santé, que ya he visto que han publicado, o sea, simplemente son este tipo de estudios donde son cohortes grandes y analizan un montón de cosas. Y hubo un postdoc usando esta cohorte que analizaba la asociación de edulcorantes artificiales y riesgo cáncer. Lo vamos a poner en pantalla. De nuevo, ese es un póster, entonces simplemente hay introducción, métodos, resultados y conclusiones, bien corto. De repente puedo agrandar un poquito para que se vea el título si alguien quiere buscarlo. Bueno, igual pondremos el link ahí. Pero bueno, es una cohorte bastante grande. Son 102.000.
Sí, hay 102.000 personas.
102.000 personas.
Reclutadas desde el 2009.
Entonces, es un prospectivo, lo que quiere decir que es que tiene un grupo de personas y ahí lo siguen a lo largo del tiempo. Retrospectivo sería al revés, como que elige un grupo de personas mirando hacia atrás, pero acá es hacia adelante, ¿no? Y lo que hicieron fue evaluar el consumo de... bueno, lo que podemos saber del póster es que evaluaron el consumo de edulcorantes usando recordatorios de 24 horas de manera repetida, ¿no? Y con todas las limitaciones que hay en la epidemiología nutricional, lo más preciso que puedes hacer es esto. Es repetidas veces a lo largo del tiempo hacer recordatorio de 24 horas. Entonces, cuando vean uno de esos estudios, si no lo hacen repetidamente o solo se basan en una encuesta que hicieron hoy día y en 10 años ven el riesgo de cáncer, tiene que ser a lo largo del tiempo. Y básicamente evaluaron el consumo de acesulfame K, aspartame y sucralosa, ¿no? Que son artificiales, digamos. Y bueno, creo que en general lo que encontraron fue que había los que consumían bastante, los high consumers, tenían mayor riesgo de cáncer en general. Y particularmente con acesulfame K y aspartame. Y dice high, o sea, mayor riesgo para cáncer de mama y cánceres relacionados a obesidad. Y bueno, creo que esos son todos los resultados que tenemos, ¿no?
Ahí ponen las conclusiones, pero básicamente es eso, porque todavía no está la data.
Entonces, lo primero que habría que ver, o algo que me parece importante mencionar, es que con este estudio no podemos decir que la azufame K y el aspartame K causan cáncer. Podemos decir que están asociados en esta cohorte, ¿no? Que es grande y por un...
Son franceses, todos.
O sea que ¿no puedes confiar en los franceses?
No. Me refiero a que en varios de los estudios que he estado revisando hay efectos diferentes de acuerdo a las poblaciones. Entonces hay, por ejemplo, un montón de estudios en poblaciones italianas. Y en la mayoría que he estado viendo no encuentran asociación. En algunos, incluso con ciertos edulcorantes, hay asociaciones inversas. Dependiendo el tipo de cáncer que analiza.
No asociación inversa, sino hay una asociación, pero negativa, digamos. O sea, como que protege contra el cáncer. Hay reducción de riesgo, digamos.
Aunque de ahí depende, porque también analizan edulcorantes naturales, que de repente los mencionamos más adelante. Pero sí que hay diferencias entre poblaciones y dependiendo de qué tipo de cáncer estás viendo. Los gastrointestinales o de colon. Pero en general, en la mayoría de estudios no han encontrado asociación. Lo que me llamó la atención de este es que la verdad que es un estudio bastante bien controlado y el tiempo de seguimiento es bien largo. Pero me parece que igual hay que esperar a ver
Igual ese tipo de estudios no te van a dar causalidad, ¿no? Pues, si ves, por ejemplo, los valores del hazard ratio, o sea, digamos que un poco el
índice de riesgo.
El riesgo, sí, donde uno no es igual, no aumenta comparado con los que no consumen. Todos están por lo que el nivel que normalmente encuentras cuando analizas algún tipo de alimento en la dieta, ¿no? Entonces están por 1.2 máximo, por ahí 1.1, o sea, cerca a 1, quiere decir que no es tan
marcado o tan...
Sí, no es tan fuerte. Aunque hay algunas cosas en particular que se tienen que considerar con esos ratios que dependen mucho del número de eventos. O sea, si es algo que es muy común en la población, nunca vas a encontrar un hazard ratio de 10. Por eso depende de qué tanta gente tiene estos problemas. Pero en general está por ahí. Y segundo, no sé qué cosa significa high consumers. O sea, que consumen alto, pero ¿cuánto es mucho? O sea, no tenemos toda esa data, es simplemente un póster. Pero sí, o sea, lo que muestra es que hay una asociación. Lo que creo que no se puede concluir es que la asociación se debe al consumo, sino puede ser que los que consuman más también tienen otros factores que están haciendo que están,
sí,
llevando
a esa asociación. En general, este Nutrinet, Sante, creo que está enfocado en más que solamente ver edulcorantes, es comportamiento alimenticio en general.
Sí, es evalúan bastantes diferentes cosas y van publicando, o sea que probablemente hay otros estudios analizando otras cosas en este corte. Algo que también me parece interesante es que, por ejemplo, ves que el riesgo de cánceres relacionados a obesidad es más o menos parecido a los anteriores. Y lo que se suele observar también epidemiológicamente es una asociación positiva entre consumo de edulcorantes y obesidad. Sí. Entonces, usando ese tipo de data, muchos dicen, ves, esos artificiales son malos porque engordan. Y cuando podemos hablar, como siempre, con ese tipo de cosas que creo que ya lo hemos hecho hasta el cansancio, puede ser causalidad reversa. Puede ser que simplemente quien consume más gaseosas light, la gente que quiere controlar su peso. Entonces, puede haber una asociación entre obesidad y consumo de productos light por el mismo hecho de que la gente que sufre de obesidad consume estos productos para bajar de peso, pero no es que el consumo de estos productos esté causando que tengan obesidad. Entonces, en este caso puede ser lo mismo. Si tienes cánceres que están relacionados a obesidad asociados con edulcorantes o consumo de edulcorantes,
es probable que la población que tiene obesidad que ha sido analizada en este estudio consuma más este tipo de edulcorantes.
Entonces, simplemente estás midiendo un intermediario, un efecto, algo confusor, ¿no? Entonces, la gente que tiene más cánceres, que probablemente también tiene más problemas con obesidad, también consumen más esos edulcorantes artificiales. Entonces, creo que eso es lo que más me parece que explica la data, porque como dijimos, la data es un poco no contradictoria, pero no es muy concluyente, ¿no? Encuentras un poco de las dos cosas, de menor o mayor o nada. Y algo que también me parece importante mencionar antes de que me olvide es que se suele tener esta idea de la dosis, ¿no? De que todos sabemos que la dosis hace el veneno, ¿no? Entonces dicen, todo en moderación. Si te consumes todo en moderación, no hay ningún problema. Que es un poco, no sé dónde viene, pero eso es una idea. Todo en exceso es dañino. Esa es la frase. Alguien me ha dicho, todo en exceso es dañino. Entonces, digamos que si alguien te puede decir, bueno, si tomas 5 litros de gaseosa con edulcorantes al día, sí puedes tener problemas, pero si tomas medio litro, no, porque obviamente si todo en exceso hace daño. Porque se tiene esta idea de que la relación entre toxicidad de un compuesto y dosis es lineal, lo que quiere decir que si consumes poco, tienes poco efecto y ese efecto negativo, o potencial efecto negativo, va aumentando conforme vas aumentando la dosis. Pero en muchos compuestos, como que muchos xenobióticos o compuestos que están presentes en los productos que consumimos o los que estamos expuestos, tipo, o sea, los edulcorantes artificiales son unos, pero tienes otros compuestos preservantes que están en champú, cremas, estamos expuestos a miles de cosas todos los días. No se puede asumir que todos tienen una dosis lineal y que no hay que no puede haber un efecto sinérgico entre varios de estos, porque cuando aprueban qué dosis es recomendable para el consumo de la gente, o sea, para decir ya puedes usar tal compuesto tal dosis, se basa en estudios en animales y ahí hay un factor de protección, como que dividen todavía más la dosis, pero analizan solo ese compuesto, ¿no? Entonces, digamos, con el aspartame, hacen los estudios en ratones y dicen, ya, esta es la dosis en la cual la mitad de los ratones se mueren, y ya, entonces el límite en humanos es 100 veces menos, o algo así. Pero eso solamente si le haces aspartame. Nunca hacen los estudios. ¿Qué pasa si pones aspartame pero lo combinas con tal cosa? Y lo combinas con tal cosa con diferentes dosis.
Algo que he leído es que hay, por ejemplo, los planes para hacer todos estos estudios o están inscritos como trials clínicos, pero creo que leí en algún paper que era como hay como 137 trials inscritos, solo hay 22 reportados. Uh-huh. O sea, y creo que solo 18 tienen resultados publicados.
Uh-huh. No, pero sí, entonces probablemente eso también lo que quieren hacer es medir, o muchos piensan en, ya vamos a combinar, pues entonces, ¿qué pasa si es que le das aspartame pero también haces sulfamec al mismo tiempo? Pero al final, esas no son las únicas dos cosas que consumimos todos los días.
Exacto.
Todo lo que usamos tiene algo, entonces no es imposible hacer estudios de todas las posibles combinaciones de todas las dosis. Pero el punto al que quiero llegar es que con esos compuestos no siempre se sigue esa regla de que a mayor dosis, mayor toxicidad. Hay algunos en donde a baja dosis tienen alto efecto tóxico, pero conforme vas aumentando disminuye ese efecto y ahí vuelve a subir, o sea, una curva de U. Uh-huh. Porque depende del metabolismo, depende de cuál sea ese efecto. Hay otros que quizás tienen un efecto súper tóxico a bajas dosis, pero combinados con otro, disminuye. Uh-huh. O otros que no tenían un efecto significativo hasta que llegas a súper alta dosis, pero cuando combinas con otros dos, es súper tóxico. Entonces, si uno estudia la data que hay en toxicología sobre todos estos compuestos y ve todo este tema de toxicidad no monotónica, o sea, la dosis que no es lineal o no monotónica, sí, pues, creo que se llama no monotónica, te vas a dar cuenta que al final todo es un poco una lotería, ¿no? No podemos, nunca vamos a poder saber a ciencia cierta concluyentemente no pasa nada. Todo es un balance de riesgos. Entonces, mientras más cosas estamos expuestos, mayor riesgo de que pase algo. Sobre todo si esos compuestos no se conocen o no se han estudiado o son relativamente nuevos. Ahora, no quiere decir que lo natural sea bueno y no te haga daño. O sea, muchos de los venenos más potentes son naturales. Entonces, natural no equivale a sano.
Todo es químico al final.
Y todos son químicos, claro. Sí. Pero sí hay motivos para creer que si es que estamos hablando de algún compuesto que ha sido creado artificialmente, sin ningún precedente, o sea, que no hemos estado expuestos a ningún compuesto parecido durante nuestra evolución, podría haber problemas con esa novedad, ¿no? Con esto, uh-huh, es algo nuevo. Pero eso no puedes usar eso para decir que a lo que estamos expuestos es sano, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, me fui por la rama, pero el punto es ese. El punto es que no hagan caso a los que dicen que son completamente seguros, como los que dicen que te van a matar y que causan cáncer. No sabemos, nunca vamos a saber. Entonces, lo mejor que puedes hacer es tú mismo tomar tus propias decisiones en base a qué tanto estás dispuesto a balancear el riesgo, ¿no? Mm. La mejor manera de evitar la mayoría de estas cosas es evitando consumo alto de alimentos ultraprocesados. Mm-hmm. Entonces, sí, porque es imposible usar todos los compuestos que hay, pero si consumes cosas que no tienen que usar todos estos compuestos para preservar, etcétera, es más fácil y no tienes que preocuparte tanto de si estás consumiendo mucho de esto o de lo otro.
Pero ahora que hablabas también de que no se puede asumir porque es natural, es bueno.
Ajá.
Hay edulcorantes que se les conocen o están denominados como naturales porque vienen de extractos de plantas como stevia, uh-huh, por ejemplo, y en ese caso creo que hasta ahora no se ha encontrado ninguna relación negativa, uh-huh, de asociaciones, porque en todos estos casos son asociaciones en edulcorantes tipo stevia o derivados del stevia, porque de stevia tiene varios compuestos, no hay asociaciones negativas.
Uh-huh. En general parece ser bastante neutro. Ajá. Comparado con otros. Y para cerrar, simplemente queríamos también mostrar otro estudio que muestra un poco, voy a poner el título nomás, que es un poco por donde creo que la mayor parte de evidencia convincente existe en cuanto a este tema, ¿no?
Sí.
Ese es un paper un poco antiguo, pero creo que fue uno de los primeros, ¿no? Uno de los más conocidos, populares.
Sí, o
no sé si fue el primero.
el primero que creo que lo demostró con buena data, o justo también porque quizás antes de esa época no se hacía tanta exploración en la microbiota.
Entonces, algo que sí se ha visto y que para mí tiene sentido, como mencionábamos, que todos estos compuestos tienen que ser metabolizados antes de ser absorbidos, o se metabolizan durante la absorción. También hay metabolismo por la microbiota intestinal, ¿no? Las bacterias que están en nuestro intestino. Y lo que sí parece ocurrir es que muchos de esos edulcorantes pueden tener un efecto específico en la composición de la microbiota.
Que alteran la composición de la microbiota.
Ahora, que
Así
alteran
sean.
no significa que sea malo,
No, no, no.
simplemente altera.
Simplemente la cambian. O pueden favorecer que crezca cierto grupo de bacterias y no otro.
Y eso obviamente sí depende de la dosis y combinación con otras cosas.
Pero en ese caso, también, así sean artificiales, o sea, edulcorantes artificiales o naturales, ambos son metabolizados por la microbiota y ambos generan este tipo de alteraciones.
Entonces la microbiota parece ser un link, un bueno, enlace, un nexo entre consumo de edulcorantes artificiales y salud metabólica, porque que el cáncer es un poco lo más popular o no
Lo que más
sé,
asusta, quizás.
sí, lo más popular en el tema, ¿no? Pero también puede haber relación con enfermedades metabólicas, ¿no? Como que con obesidad o diabetes o lo que sea. Entonces, este link con la microbiota me parece que tiene sentido y sí, sí se ha observado que diferentes edulcorantes tienen diferentes efectos en la microbiota. Así que quizás los efectos en el cuerpo de los edulcorantes que existen estén mediados por la microbiota. Creo que por ahí hay que comenzar a enfocarse para estudiar. Hay varios estudios que van por ahí, que están estudiando un
Sí.
poco cómo cambian. Y lo que me acuerdo también es que, por ejemplo, la stevia no producía cambios significativos.
Stevia no, pero los que son azúcares alcoholes, tipo xilitol, eritritol, esos sí son metabolizados por la microbiota. Son como si fueran prebióticos, entonces los utilizan y los metabolizan.
Pero sí, al final creo que el punto principal es que todos esos compuestos que están incluidos en los alimentos, y bueno, no solo los alimentos, pero están incluidos en los alimentos, pueden tener efectos. Entonces no se debe asumir por default que no pasa nada y que no puede haber efectos. Pueden haber efectos que no conozcamos o que
O que
los...
recién se están explorando, porque, por ejemplo, no sé si querías terminar de decir algo.
No, no, no.
Algo que también me parece interesante es que todos estos, como son reemplazos de azúcar, tienen un sabor dulce e incluso mucho más dulce que el azúcar. Y hay ciertos receptores que creo que recién se han descubierto en los últimos años, que son los receptores del gusto, o el sabor
El
dulce.
dulce, ajá.
No sé cómo llamarlos en español.
Receptores de dulce.
Sí. Y aparentemente estas sustancias también activan estos receptores, pero no generas la misma respuesta. O sea, puedes elevar, por ejemplo, secreción de insulina, pero no hay glucosa. Entonces, ¿qué es lo que debe entrar a la célula? No se sabe y recién se
Claro,
está explorando.
bueno, normalmente la respuesta fisiológica normal implica que si es que sentimos dulce, hay una elevación, hay glucosa que está entrando al sistema y el cuerpo se prepara para recibir la carga de glucosa, pero si es que solamente sientes el dulce y no llega a nada, tiene un efecto
Sí.
negativo.
Aún no se sabe eso. O sea, se sabe que genera esta respuesta a través de estos receptores, pero aún no está muy claro qué cosa hacen y cuál. O sea, la respuesta fisiológica de cada tipo de edulcorante, porque hay un montón de tipos.
Lo que sabe también, y que estoy casi casi seguro, es que si eliminas esos receptores de sabor dulce, aumenta la longevidad. Simplemente, si es que, no me acuerdo si eran moscas o
En ra
gusanos, pero
ah.
pues si no sientes el dulce, vives más. O sea, que te da una idea. Bueno, no, hay una relación. O sea, al final la digestión de
No,
los
porque
alimentos
esa
comienza en la
señal de los
boca.
receptores dulces elevan GLP, que es una incretina, entonces puede también tener sentido con todo este sistema de saciedad.
O sea, porque pensamos, creo que normalmente pensamos en digestión es cuando comienza, cuando llega el estómago y el ácido, pero en realidad la digestión comienza en la boca, donde tenemos muchas enzimas y hay muchas señales que vienen a partir del sistema nervioso cuando estamos masticando, cuando sentimos sabores en la boca. Entonces,
Y los receptores no solo están en la boca, o sea, están principalmente en la lengua, pero también están en el intestino.
Están en todo el trayecto. Uh-huh. Tracto. En todo el tracto gastrointestinal. Pero bueno, no sé, creo que lo más importante es justamente eso, ¿no? Que no es tan concluyente la data, que probablemente el efecto de por sí solo no es tan significativo, y mezclado con todo lo que estamos expuestos todos los días, es muy difícil encontrar la señal. Pero no podemos asumir o tomar la postura de que es completamente seguro y que la ciencia ha demostrado que no causan cáncer o que no causan nada. No sabemos, parece que no.
Todo indica hasta el momento que no, pero no se puede saber.
Y al final es un balance de riesgo-beneficio, ¿no? O sea, digamos, ¿qué pasa si efectivamente se descubre que el consumo de aspartame aumenta en X% tu riesgo de cáncer? Pero al mismo tiempo, no sé, corres y eso también baja en X% tu riesgo de cáncer. Al final, la vida es eso, ¿no? Es un juego de balance de riesgos. Entonces, creo que no vale la pena comerse el coco a veces cuando leemos estas cosas y que tal cosa aumenta mi riesgo de X en tanto por ciento. Pues tienes que considerarlo en el contexto de todo. Espero que les haya parecido interesante. Déjanos sus comentarios, likes, compartan. Y nos vemos la próxima semana.
Chao.